En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a un inicio más del Espejo de la Iglesia, El Espejo Diocesano, en este viernes 23 de enero del año 2026. Festividad de San Ildefonso, aquel defensor de María, de la Virgen, patrono de Toledo también. Recibo un cordial saludo de Manuel Ángel Blanco.
Hola, hola, hola.
Pepe Torrente en el control y Andrés Trinquete quien les habla. Vamos a hablar del décimo aniversario de esa empresa de Cáritas, de Arropa. Vamos a hablar de todo lo que estamos viviendo en estos días. Hablaremos de la oración, la unidad de los cristianos que está llevando a cabo, esa asamblea diocesana, esas jornadas sacerdotales que están teniendo lugar y que culminan hoy en A Coruña. Hablaremos de la Semana de la Familia en Pontevedra, un montón de informaciones, de datos, de cuestiones. Pero antes comenzamos por ese momento blanco.
Aquellos trozos junto al contenedor apuntaban a un práctico mueble que ahora ya no servía. Los sueños sobre lo que hacer con él hervían en la imaginación, junto a la procesión fúnebre de los motivos que lo habían conducido hasta allí. Comenzaba la odisea. Antes de que llegase la fregoneta, las gaviotas o la señora del carrito, había que actuar. A una hora discreta, evitando los ruidos, sin mirar al frente a la hechicera de los rulos y la bata que todo lo ve. No dejaba de ser un rescate, un reciclaje. Tras miles de programas sobre reformas y bricolaje, después de apuntarnos en la construcción de una Galicia bonita, o los mantras de hazlo tú mismo, la osadía toma las riendas. Los reyes habían traído herramientas durante varios años y ahora era el momento. La antigua asignatura de plástica o su antecesora de pretecnología se rebelaban contra la IA más pura o contra la futilidad del liqueísmo teledirigido. El asunto era sacar tiempo. Con más o menos acierto, se le fue dando forma al nuevo viejo mueble. Lo antiguo ya tenía un valor de por sí. A esta pieza se la darían las horas de trabajo y de cariño. El resultado hacía pensar en la felicidad de Dios con los descartados y los románticos emprendedores. Porque no da a nadie por perdido, porque valora los clavos pequeños que se imaginan sujetar el universo.
Así, con esta música de héroes casi, queremos acercarnos a Cáritas, donde nos abre sus puertas hoy nuestra querida y conocida Pilar Farjas, directora diocesana. Buenos días, buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes.
Vosotros sois unos héroes. No sé cómo hacéis con los recursos que vamos adquiriendo, recibiendo o escarbando y encontrando, pues sacar adelante tantas iniciativas. Estamos ante un año nuevo, hacemos vida nueva, pero vida nueva no para todos, ¿no? Sería nuestro mayor deseo, pero miles de personas se encuentran todavía en situaciones difíciles, de vulnerabilidad. ¿Cómo se perfila y se presenta este nuevo año?
Bueno, pues un año, como siempre, de intensa actividad, en el cual Cáritas redirige la mirada siempre de acuerdo a los datos que ponen en evidencia dónde se sitúan las situaciones de fragilidad, de precariedad o de exclusión. Y, por tanto, ahí nos vamos a dirigir: la vivienda, la precariedad laboral, familias monoparentales, la integración, la falta de vínculos, los mayores solos. Estos son los colectivos a los que nos dirigimos especialmente y son los participantes de nuestros programas.
De hecho, estos días sale el informe FOESA, ¿no?
Así es, el martes el 28, miércoles. Presentamos, vienen de la Fundación FOESA, uno de los técnicos del equipo directivo, a presentar el informe FOESA Galicia 2025. Ya sabéis, la Fundación FOESA es la institución, la entidad más solvente en la realización de estudios de análisis social en España. En este caso, ya por segunda vez, con análisis por territorios, por distribución por comunidades autónomas, por tanto, un informe valioso, solvente, contundente, que pone como eso, mirada, foco, en donde tenemos que trabajar, y va muy dirigido al conjunto de la sociedad, al conjunto de las instituciones, y por supuesto, es la referencia para la acción de Cáritas.
Muy buenas, Pilar. Vamos a centrarnos en Arroupa, entre los miles de programas e iniciativas vuestros, por empezar con alguno. Décimo aniversario de la puesta en marcha, ¿qué balance podemos hacer?
Bueno, una iniciativa de inserción social, de creación de empleo digno, solvente, con un acompañamiento dirigido a personas en situación de exclusión social. Una iniciativa valiosísima. 35 trabajadores tenemos en este momento, de los cuales el 80% son personas con itinerarios de inserción sociolaboral. Y una respuesta final de integración después del periodo de 2-3 años de acompañamiento e integración al mercado laboral normalizado, que supera el 60-70%. Por tanto, una iniciativa valiosísima.
Y con muchos reconocimientos sociales. Recibisteis el año 2025 el premio Comercio Sostible y este miércoles en la tienda de Villa García, la visita del consejero de Empleo.
Es un
proyecto de referencia en Galicia en la economía social.
Así es. Hemos gestionado más de 2.000 toneladas de ropa. Y además en un círculo de excelencia, es la economía circular de verdad, porque desde la recogida a través de la empresa, con empleo digno, a la clasificación, al destino hacia la entrega social, la venta de segunda mano para segunda vida de las prendas, pero también el reciclado o una gestión final del residuo que no tiene otra finalidad, pero manteniendo los requerimientos medioambientales. Por tanto, un círculo, ya digo, de excelencia, en el cual hemos gestionado más de 2.000 toneladas de ropa y tenemos más de 400 contenedores repartidos por nuestra diócesis, y siempre con el foco especial en las personas.
¿Qué papel juegan los concellos?
Bueno, son en este momento, además por obligación legal, desde el 1 de enero del 25, la gestión del residuo textil es competencia municipal, y además conseguimos que la legislación europea y por tanto española reserve parte, más del 50% de esa gestión. Obligatoriamente las administraciones públicas tienen que licitarla dirigida a entidades, empresas de economía social, entre las cuales está pues la como Arroupa, las empresas de inserción, Modarre, la cooperativa, gran cooperativa de Cáritas Española. Por tanto, esa llamada que hacemos a que dirijan de verdad la gestión del residuo textil a empresas que, como Arroupa, son de Galicia, trabajan en Galicia, generan empleo en Galicia, todo el beneficio que tiene toda la gestión la reinvierte en puestos de trabajo en Galicia, y además garantiza también esa última parte, la entrega social en tiendas como la de Villa García, de excelentes y con un trato absolutamente normalizado a las familias participantes de nuestros programas.
Tenemos todos estos días el corazón encogido con estos descarrilamientos, con la muerte de tantas personas, pero además de esto, ¿cuáles son las principales líneas de acción que os proponéis de cara a este año?
Bueno, como decía al principio, la vivienda es el principal problema asociado a la exclusión en España y en Galicia. Por tanto, el esfuerzo en la búsqueda, en la puesta en movilizar pues todos los recursos habitacionales, viviendas que tenemos, 43 viviendas, más de 200 personas están en nuestras viviendas, más todas las iniciativas de ayuda económica para el pago de alquileres o de los suministros, que recordamos. La vivienda, principal problema, con este esfuerzo además de denuncia y de impulso hacia las administraciones públicas para que atiendan la demanda no cubierta de alquileres sociales y de cobertura de vivienda digna para personas en situación de riesgo. El empleo, el empleo, con una precariedad que se está instalando por jornadas de jornada partida, de tiempo de jornada parcial, de trabajos parciales, el pluriempleo que está emergiendo de nuevo como un gran lastre de la seguridad laboral en España, con las situaciones de ingresos insuficientes para el mantenimiento de los gastos cotidianos familiares o el aislamiento, la falta de vínculos en niños, en jóvenes. Bueno, estas son, siempre recuerdo, la soledad no deseada de nuestros mayores en entornos rurales, en las zonas urbanas con mayores que están solos, aislados en su vivienda. Pues estas son nuestras prioridades y a ellas vamos a dedicar todo el esfuerzo.
Pues Pilar Farjas, directora de Cáritas Diocesana, muchas gracias por ese corazón que es la caridad, que es Cáritas en la vida de la Iglesia y de la diócesis, que siga palpitando, latiendo y dando sangre y vida pues a todas las situaciones difíciles que vivimos en nuestra Iglesia y en nuestro mundo. Muchas gracias.
Pues así es, muchísimas gracias. Luz y calor son dos buenas aportaciones a las que invitamos a todos a través de donaciones y voluntariado.
Muy caro esta temporada, sí.
Gracias.
Y recordar que mañana, ¿qué pasa mañana, Manuel?
Hay una asamblea.
Asamblea de catequistas, esta vez de toda Galicia. Miguel López Varela es el delegado diocesano de catequesis.
Moi boas a todos. Por fin chegou o día e mañán teremos a nosa Asamblea Diocesana de Catequistas de Galicia. Preto de 300 catequistas de todas as parroquias das dioceses, das cinco dioceses galegas, virán hasta Santiago, o Mosteiro de San Martín Pinario, onde teremos a oportunidade de vivir unha xornada chea de oración, de encontro, de reflexión, de intercambio de experiencias, de fraternidade e de celebración. O proxecto, o programa que temos para o día, comeza ás 10:30 da mañá no Mosteiro de San Martín Pinario, coa acollida e unha breve oración. E a continuación teremos a oportunidade de ter un panel de experiencias onde se nos compartirán unha serie de actividades, experiencias de catequesis que se están levando a cabo nas parroquias de Galicia e que supoñen pues, un entusiasmo e un futuro para a catequese. Teremos tamén a oportunidade de compartir en pequenos grupos o escoitado e o vivido nas parroquias, de xantar xuntos, en un xantar de confraternidade, xuntamente con todos os bispos das diócesis galegas. A xornada terminará na catedral, onde teremos a oportunidade de vivir unha visita catequesis guiada, onde viviremos como a estética nos pode axudar a toparnos con Deus. E finalizará a xornada pues, coa Eucaristía, donde teremos tamén ao final da mesma un xesto de envío para que os catequistas continúen a súa laboura nas parroquias. Animamos, aínda que xa están cerradas as inscripcións para o xantar, animamos a todos os catequistas a vir hasta Santiago e traer consigo a súa boa experiencia e compartir tamén a paixón polo mundo da catequese.
Seguimos con eventos importantes en la diócesis, porque durante estos días ha comenzado la Semana de la Familia en Pontevedra. Tenemos con nosotros al poco que hace cabeza y responsable este año, que es el párroco de la Virgen del Camino de Pontevedra, don Alberto Domínguez Munaiz. Buenos días, buenas tardes, don Alberto.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por tenerme con ustedes.
Semana de la Familia en Pontevedra alcanza ya la 25ª edición, las Bodas de Plata. 25 años, ha cambiado mucho la sociedad, pero la familia es ese elemento primordial en la vida y en la socialización de los individuos, y más en la Iglesia, ¿no?
Pues sí, son 25 años, es una cifra redonda que para nosotros pues también marca un hito y nos hace echar la vista atrás con orgullo, con satisfacción, por esa capacidad de las parroquias de la ciudad de ir habiéndose adaptado a los cambios culturales y haber tratado de inspirar y dar respuesta a las familias en distintas épocas y en la sociedad concreta. Uh-huh.
Integramos, muy buenas Alberto, integramos esta actividad en un año que para Pontevedra es una referencia, ¿no? Están el Santuario de las Apariciones, vuestra semana y vuestras actividades de ciudad. Cuéntanos un poquillo cómo vivís todo eso junto.
Bueno, pues lo has mencionado, está la Casa del Inmaculado Corazón de María, ahí con el jubileo, que es una gran noticia para potenciar y renovar y recordar, ¿no?, lo afortunados que somos de tener esta Casa del Inmaculado Corazón, asociada a Fátima, claro, como no, y después, pues en ese marco, en ese contexto, que ya mantenía, había despertado algo, pues esta semana que de pensamiento cultural, de ofrecer estrategias y ayudas a la familia, pues lo vivimos con mucha ilusión. El martes pasado ya tuvimos la visita del señor obispo, que fue un encuentro precioso y además un encuentro, o sea, aparte de la misa solemne con la que abríamos y celebrábamos el voto a San Sebastián aquí de la ciudad, que es tan querido, pero lo que sentimos y vivimos fue un encuentro con el obispo y pastor, ¿no? Y fue muy, muy multitudinario, por ejemplo, esa apertura. Ayer también tuvimos la conferencia de Chris Cons, que es un tema pues súper actual, ¿no? Como el amor es fundamento para potenciar la salud mental, ¿no? Que es un tema tan actual. Y hoy viernes pues tendremos a José Manuel Domínguez, ¿no? Que es un renombre y que además con su capacidad de interactuar con la gente y de hacerlo ameno, pues afronta esos temas, ¿no? que siempre son actuales, ¿no? Cómo afrontar los conflictos en familia y resolverlos.
Precisamente ese pistoletazo de salida el martes con el Día de San Sebastián, con Monseñor Prieto, esas conferencias, una parte también lúdica y festiva, y además tiempo dedicado al espectáculo que tenéis previsto también, ¿no?
Sí. Esta semana cultural, esta semana de la familia, pues está pensada para contactar con todos, y por supuesto la familia pues tiene muchas edades, niños, jóvenes, padres, los abuelos, y entonces pues está pensada para eso, para también provocar encuentro entre y generar espacios pues eso de esperanza, ¿no? Y por ejemplo, si esta semana está más centrada en la reflexión, en el ofrecer estrategias, la próxima semana está centrada pues en un espectáculo y también una convivencia. El espectáculo tendrá lugar el jueves 29 en el Teatro Principal. Además, promete esta agrupación de Kerigma, que abraza pues toda la creatividad, la música, el teatro, la narrativa y el compartir sus experiencias, ¿no? Ese viene de Ávila y esta agrupación que recorre por... Y después, el sábado, el colofón, ¿no?, el cierre de estas actividades, y es en el Colegio Sagrado Corazón de Pontevedra, nuestro querido Colegio del Sagrado Corazón, en la que pues hemos preparado y organizado una jornada de convivencia, pues comer, estar juntos, unos talleres para niños, para juegos, para jóvenes, y después también mesa redonda y un ratito para la oración. El mismo grupo de Kerigma ofrecerá una actuación que se titula El Circo, ¿no? Y eso ya es sugerente. Entre las 2 y las 7, el sábado 31.
Pues Alberto Domínguez Munaiz, párroco de la Virgen del Camino de Pontevedra, responsable esta Semana de la Familia, pues muchísimas gracias y mucho éxito en todos vuestros actos.
A ustedes pues hacerse eco una vez más de esta Semana de la Familia y deseando que sea del agrado de todos. Muchas gracias.
Estamos culminando también la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos. Para ello, Fran Buide, que es el director del Archivo Catedralicio Canónigo, pues nos comenta un poquito las celebraciones ecuménicas de estos días.
Un saludo a todos, un ano máis, na proximidade da festa de San Pablo Apóstolo, 25 de Xaneiro. Celebramos este octavario, esta semana de oración por la unidad de dos cristianos que nos convoca en distintas celebraciones, como xa tivera na cidade da Coruña na Iglesia San Nicolás o sábado, e como todavía teremos o mércores 28 en San Bartolomé de Pontevedra, 6:30 da tarde, o mércores 28, e o sábado 31, último día do mes, ás 12:00 a mediodía en Santiago de Padrón. Pero sobre todo se nos convoca a ser conscientes da importancia que ten o que nos une esa única fe que ao longo do ano pasado celebramos en torno ao centenario de Nicea, o credo que nos une, como noso Pai, a oración do Señor, o propio Evanxeo e a Biblia, tantísimas cousas que nos fan cristianos e que nos enriquecen coa variedade dos demais. Este ano, a Semana de Oración da Unidade foi preparada. Cada ano prepara unha igrexa distinta e nos recorda que variedade temos. Este ano son os armenos, tan vinculados, por extraño que parezca, o apóstol Santiago Mayor. O lugar da decapitación levan eles en Xerusalén coa súa igrexa, e históricamente tamén peregrinaron a nosa cidade de peregrinación, donde, por certo, a peregrinación é hoxe en día un lugar de encontro de cristiáns de tantísimas tradicións diversas, pero todos buscando a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a frase que motiva este ano a oración da unidade, a Semana da Unidade, nos encha de esperanza, un só espírito e unha só esperanza, que o capítulo 4 dos Efesios, esa invitación á unidade e á paz entre os cristianos, nos estimule. Un saúdo a todos.
Esta semana celebrábamos tamén, como decía don Alberto, la fiesta de San Sebastián en muchos lugares. En Pontevedra tuvo lugar ese voto, pero también en el Pico Sacro, ese lugar tan emblemático, y celebraron la fiesta de San Sebastián. Y queremos que Fran Buide, que también, más de haber sido delegado de ecumenismo y director del archivo catedralicio y demás, también es párroco en esas parroquias del Estedo, de Boqueixón, y queremos que nos haga un poquito de eco de lo que supone esa fiesta y esa tradición tan importante.
O 20 de xaneiro se celebra un santo de devoción moi antigua, un mártir daqueles primeiros tempos, que xa San Ambrosio ensalza e outros santos da antigüedade, San Sebastián, ese mártir romano, ese soldado que preferiu a fidelidade a Cristo que o culto emperador, que a seguir a autoridade ou seguir o seu tempo. Un estímulo para o noso tempo, pero particularmente ben sellado a intercesión ante as enfermedades, os flagelos, as saetas, as frechas que o intentaron martirizar. Recordaban os antigos tantas enfermidades e dificultades ante que en San Sebastián, moito antes que San Roque, foi un patrono intercesor. No Pico Sacro, no concello de Boqueixón, as aforas oeste de Santiago, recordamos esa tradición e lenda mezclada entre a néboa, como o propio 20 de xaneiro cubre o pico, e honramos pensando nos restos do apóstolo Santiago buscando, pois unha xornada de camiño do porto de Iria Flavia de Padrón, ese lugar onde ter o reposo e o descanso cos seus discípulos, Atanasio e Teodoro, que acercándose a esa malvada raíña Lupa, esa raíña local, que ao final, por intercesión de Santiago, se acabou convertendo como eses bois sagrados e ao mesmo tempo salvases, como esa historia do dragón, dese culto idolátrico no pico que acabou cedendo. E así, ainda hoxe, a arqueoloxía da catedral nos conserva ese mausoleo de tempos romanos donde veneramos os restos do apóstolo Santiago que intercede por nós.
La semana pasada teníamos la noticia luctuosa del fallecimiento de José María Futiños, el abad de la Colegiata de Santa María en La Coruña. Para hablarnos un poquito de esa vida que la liturgia ha unido, que no lo separe el hombre, Rafael Casás, diácono permanente y secretario de la Vicaría de Pastoral, nos lo comenta.
Esta semana fallecía don José María Futiños Endín, sacerdote y abad presidente de la Real e Insigne Colegiata de Santa María del Campo de la Coruña. Era realmente uno de los grandes sacerdotes de nuestra diócesis y de nuestra ciudad. No solamente visible aquí entre nosotros, sino por su función de delegado de liturgia tantos años y de experto y de profesor, especialmente de liturgia, era reconocido en toda España en la Asociación Española de Profesores de Liturgia. También en la propia ciudad, pues es muy recordado por crear todas las escuelas de acólitos, de lectores, por toda la formación que impartía y por ser también profesor de religión en distintos lugares, sobre todo en el Instituto Salvador de Madariaga. La colegiata se llenaba, se quedaba pequeña estos días en su funeral por la afluencia grandísima de gente que participó en sus exequias. Lo recordamos, lo recordaremos siempre como un gran, grandísimo sacerdote, un amigo y un compañero, sobre todo experto en la Sagrada Liturgia.
Comentar que el próximo miércoles tiene lugar la festividad de Santo Tomás de Aquino, una misa a las 7 de la tarde en el Seminario Mayor y a las 8 una conferencia en el Aula Magna del Instituto Teológico Compostelano. Y nada más, amigos, sean buenos hasta la semana que viene.
Adiós, adiós. Adiós.